¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias, Josefina Zaracópolis, por estar aquí en los titulares.
Todo lo que te puedo decir es que yo no fui. Porque cuando yo aprendí la tele, ya íbamos perdiendo.
Menos mal que...
Los dos partidos de Chile perdió, yo los vi.
Menos mal que dijiste íbamos, porque me di cuenta ayer de una cosa. Cuando a la selección le va bien, vamos, todos dicen vamos ganando. Y cuando le va mal, dicen están perdiendo. Es como...
Como estábamos.
Claro, no, pues no, siempre.
Pero es verdad, tenés razón.
Pero claro, es como cómo van perdiendo. Bueno, no, vamos perdiendo. Triste, pero es la realidad. Nada que hacer. Vamos a tener tiempo de comentarlo en un momento más, cuando nos hagamos cargo de los deportes aquí en nuestro Duna en Punto, y lo vamos a conversar durante la mañana también en el Hablemos en Off, para mirar cuáles son las reales opciones que le quedan a Chile para clasificar al Mundial de Rusia. El huracán Irma es categoría 5. Ya superó la potencia de Harvey, tocó tierra en las islas del Caribe. Es la preocupación esta mañana en parte de la crónica internacional, con mucho temor a que se vuelva incluso más destructivo del que anteriormente había afectado a Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos también. Se ha convertido en tema muy relevante. Y vamos a mirar también la decisión del presidente de Estados Unidos de cancelar este programa de los soñadores, de los Dreamers, que se conoce como DACA, que ha significado en la práctica que 800.000 personas, en la mayoría de ellos muy muy jóvenes, que se supone que llegaron a Estados Unidos teniendo más de 16 años, menos de 18, y que en el fondo no son considerados indocumentados, pero tampoco son ciudadanos con todos sus papeles en regla, pero que tenían una oportunidad de poder avanzar en Estados Unidos, hoy día se están quedando sin ella. Les vamos a explicar de qué se trata. Hay un montón de otras cosas también, solamente como parte de los temas nacionales que están arriba de la mesa, tres que voy a mencionar al pasar. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollarlos en profundidad. La revelación que hizo la Radio Bio Bio respecto de las asesorías contratadas con dineros del Parlamento por parte del senador y candidato presidencial Alejandro Guillé por 19 millones de pesos. Algunas de esas asesorías, cuatro en estricto rigor escritas, eran un copy-paste, incluso con las faltas de ortografía correspondientes de informes del Senado. Es decir, el trabajo del Senado, alguien lo agarraba, lo volvía a copiar en un documento y se lo entregaba al senador, y por él pagaba 1 millón de pesos mensuales. Y las otras asesorías eran telefónicas o presenciales, por lo tanto ni siquiera hay registro de cómo se hicieron. La Fiscalía de Alta Complejidad está investigando el tema, no solamente de este senador, sino que ha pedido informes en general a la Cámara Alta. No hay más allá del 2015 registros, pero de todas formas esto podría afectar a más de algún parlamentario, de allí probablemente la cautela con que han reaccionado todos en el mundo político. La situación de los camioneros, que anunciaba un acuerdo en el día de ayer con el gobierno, según decían ellos, acogieron el 100% del petitorio que formularon el lunes de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. Supone que hoy día se cumplía el plazo, si no, iban a iniciar movilizaciones, según ellos, espontáneas, pero nada, la idea de que estaban bastante planificadas. ¿Qué es lo que realmente aceptó el gobierno y qué es lo que van a hacer para evitar la quema de camiones en el sur del país? Se habla de un fiscal interregional que cubra la macrozona, de preocupación preferente por los delitos, de aplicar ley antiterrorista cuando se trate de la quema de camiones, de buscar zonas de seguridad para que se eviten que cuando los camiones se detengan y puedan establecer en estas áreas de descanso, terminen siendo quemados. Bueno, ya les vamos a contar cuál es la reacción del gobierno y por dónde avanza. Y lo último que pasa con los cinco en estricto rigor, pero ahora son cuatro detenidos por el paro de los taxistas. Inicialmente, pero en estricto rigor el quinto era un chofer de un camión que quedó, digamos, envuelto en el grupo, pero que no pudo avanzar a pesar de la orden de carabineros porque los otros vehículos se lo impedían. Los cuatro dirigentes de los taxistas hoy día van a permanecer en prisión, por lo menos hasta el viernes, para determinar su responsabilidad en la movilización y particularmente la muerte de este brasileño que iba rumbo al aeropuerto y que en al menos tres oportunidades intentó poder acceder hasta una ambulancia con problemas de salud hasta que finalmente se produjo su deceso. Como pueden ver, hay un montón de cosas que vale la pena revisar esta mañana. ¿Les parece si vamos de inmediato con los titulares más importantes? Ya actualizamos el pronóstico del tiempo, le damos un vistazo a la economía y nos vamos a acercar también a los deportes. 7:05, todo esto, así rapidito y sin pausa, para que Connie pueda ordenar
muchas
su computador,
gracias,
y todas esas cosas. Por eso decía, ¿por qué habla tanto este güey?
Me atacó Murphy y me atrasé ya, pero ya creo que me ordené.
Ya, ok.
Muchas gracias.
Para eso estamos. Miércoles 6 de septiembre de 2017, así estamos empezando.
En Duna en Punto, titulares.
El Senado remitirá a la Fiscalía los respaldos de las asesorías solo desde el año 2015, ya que no hay más registros. La Fiscalía Oriente decidió ampliar la investigación a la Cámara Alta, porque ya está alojada en la Cámara Baja, y pidió el detalle de las asesorías desde 2011 a la fecha, tras la denuncia de un copy-paste hecha contra un asesor de Alejandro Guillé.
Los camioneros lograron un acuerdo con el gobierno y no realizarán la movilización a nivel nacional fijada para este miércoles. Tras una reunión con el subsecretario Mahmoud Alewi, se determinó la creación de la figura de un fiscal interregional por la quema de camiones.
La interpelación al ministro Mario Fernández se centró en las diferencias entre los proyectos de migraciones elaborados por Sebastián Piñera y el de Michelle Bachelet. La diputada de RN, Paulina Núñez, aseguró que se debieron hacer solo indicaciones a la iniciativa redactada por el exmandatario y señaló que había ignorancia del titular de Interior respecto del texto anterior.
La presidenta Bachelet encabezará esta mañana su primer consejo de gabinete con el nuevo equipo político y económico. En la instancia definirá los ejes y la agenda legislativa de los últimos 6 meses de su segundo periodo en La Moneda.
El Comité de Ministros revisará hoy el proyecto Cerro Casales en la primera sesión tras domingas. Por orden del Tribunal Ambiental, la instancia deberá pronunciarse sobre el proyecto por segunda vez. La votación se iba a producir inicialmente el 21 de agosto, pero fue postergada por la iniciativa de Andes Iron.
La ministra de Educación, Adriana Del Piano, valoró el avance del proyecto de universidades estatales. Con 10 votos a favor, una abstención y uno en contra, el de Giorgio Jackson, se aprobó la idea de legislar de la iniciativa en la Comisión de Educación, la Cámara de Diputados.
El huracán Irma es categoría 5 y ya superó la potencia de Harvey y tocó tierra en las islas del Caribe. La tormenta pasó sobre Barbuda en la madrugada del miércoles y se dirigía hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Podría llegar a Florida durante el fin de semana.
Donald Trump puso fin al programa DACA de protección a los inmigrantes Dreamers y dio 6 meses para encontrar una alternativa. A través del fiscal general Jeff Sessions, el gobierno estadounidense anunció el fin de la iniciativa de Barack Obama, que cuenta actualmente con unos 800 beneficiarios.
El Papa Francisco llegó a Colombia a promover la reconciliación en un país dividido por el proceso de paz con la FARC y el ELN. El sumo pontífice estará 4 días en el país cafetero y visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Su viaje está visto como un respaldo al acuerdo entre el gobierno y las exguerrillas.
La policía encontró más de 16 millones de dólares en un supuesto búnker de un exministro del presidente de Brasil, Michel Temer. El político cumple un régimen de prisión domiciliaria en Salvador, acusado de intentos de obstruir la acción de la justicia. 7:08 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
¿Qué decir del desempeño de Chile, de La Roja, que cae por la cuenta mínima ante Bolivia en La Paz, que dejó malas sensaciones, que no fue el equipo que estábamos acostumbrados a ver, el bicampeón, que hace un año no tenía tan contentos, casi no se generó ocasiones de gol en esta oportunidad, presentando serios problemas para marcar con el de ahora? Está sumando 5 partidos sin concretar, sin anotar. Está completando una sequía, para que se hagan una idea, de 413 minutos sin goles. Se acerca el periodo más negro de la selección en tiempo reciente, que fue en el 87 al 91, donde pasó 422 minutos sin goles. O sea, así de mal estamos. Es un registro muy, muy negativo, y donde cuando uno mira el 1-1 de los jugadores, tampoco la cosa es muy alentadora. Salvo algunas figuras como Paulo Díaz, probablemente, que fue ayer uno de los puntos más altos de la selección chilena, donde fue muy sólido en sus jugadas, tanto por arriba como por abajo, en un terreno que es complejo. Siempre Bolivia es complejo. Es cierto que su posición lo obliga a correr bastante menos que al resto de los jugadores. De verdad es que tuvo un gran desempeño, tuvo un buen duelo con Moreno Martins, que lo ganó casi siempre. Es probablemente una de las figuras que uno tendría en cuenta en los otros partidos. Vamos a ver además cómo se desenvuelve en San Lorenzo, que es su equipo, y si sigue manteniendo ese nivel. Pero a pesar de él, digamos que no había mucho más. Marcelo Díaz estaba haciendo un buen partido hasta la desgracia del penal. Digamos que Arturo Vidal no destacó. Alexis Sánchez de nuevo prolongó lo que ya habíamos visto en Paraguay, un jugador que está completamente perdido, con la cabeza puesta en otro lugar. Eduardo Vargas también intrascendente en la cancha, y así podríamos seguir. Lo cierto es que hay que decir que, pese a esta derrota, que es complicada, el resto de la fecha le dio un poco más de vida a La Roja, que igualmente quedó sexta fuera del Mundial, pero Colombia y Brasil empataron a uno, los cafeteros no lograron escaparse de la tabla, se mantienen en la zona de clasificación directa, siguen soñando con Rusia. Argentina apenas igualó con Venezuela, digamos que Venezuela jugó a favor de Chile en este caso. Entonces, los dirigidos de Jorge Sampaoli se mantienen en zona de repechaje, pero complicaron su clasificación en un partido que en el papel parecía absolutamente abordable. Bueno, digamos que el de Chile con Bolivia también, pero en este caso las diferencias son mucho más marcadas. Argentina con Venezuela, Argentina que está en quinta posición, y Venezuela que está en el tope de la tabla, abajo, en la décima posición, con, si no me falla la memoria, 8 unidades, o sea, así de duro. Uruguay, por su parte, consiguió un triunfo histórico en Asunción por 2-1 ante Paraguay, quedó a un paso de la Copa del Mundo después de conseguir puntos de oro en la capital guaraní, y el gran ganador de la jornada fue Perú, los del Rima, que le ganaron 2-1 a Ecuador en la altura de Quito y se metieron en la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018. Algo que definitivamente da que hablar, y que es, digamos, de esa paradoja. Finalmente parece que el TAS, este famoso tribunal que nos dio sus puntos, nos terminó por perjudicar. Porque si uno mira los resultados, el fallo favorable obtenido en este Tribunal Internacional de Arbitraje, después de que se desestimara el reclamo de la Federación Boliviana contra la FIFA por la inclusión de Nelson Cabrera en 2 duelos, gracias a ese fallo, Chile obtuvo 2 de los 3 puntos que había obtenido frente a Bolivia tras el empate en el Monumental, pero Perú también se vio favorecido porque el TAS le dio los 3 puntos que perdió frente a lo altiplánico. Si el TAS hubiese fallado a favor de Bolivia, mira lo que habría pasado. Chile tendría una realidad distinta, estaría quinta y no sexta con 21 puntos en zona de repechaje, mientras que Perú también sumaría 21 puntos, pero la diferencia en victorias perjudicaría a los del RIMAC, dejándolos fuera del Mundial. O sea, dicho en simple, si el TAS no nos hubiera dado los puntos y hubiese dado la razón a Bolivia, estaríamos quinto y no estaríamos sexto. Nadie sabe para quién trabaja. Lo único que conseguimos y que no nos sirvió en estas 2 fechas, los únicos puntos que conseguimos fueron los del TAS, y la verdad no nos ayudan. Alexis Sánchez y Arturo Vidal no tuvieron un buen rendimiento en esta fecha, decíamos, ambos tuvieron un bajo nivel, se les vio apagados, lejos de su mejor versión. Los 2 cracks de la generación dorada se mostraron dolidos, se descargaron por las redes sociales. El Niño Maravilla publicó un mensaje en su Instagram que graficaba su tristeza. Te cansas que te critiquen con razón y sin razón, te cansas de que te quieran ver derrotado, te cansas de decirte a ti mismo, una vez más me levantaré después de llorar tras una derrota, y te cansas de decirle al mundo y a las personas que están contigo que todo va bien. Los dardos del atacante, que apuntaron principalmente a la prensa por las críticas a su nivel. Vidal, por su parte, que pidió perdón a los hinchas, pero dejó un mensaje preocupante. Chile, perdón por estas 2 derrotas, dejamos todo, pero no se pudo. Seguiremos peleando, 2 partidos y el Mundial me quedan, anunciando en el fondo que después del Mundial se iría. El volante del Bayern Múnich, que dio a entender que se va a retirar de la selección después de Rusia. Si Vidal se va, Chile perdería a su mejor jugador o uno de sus mejores jugadores. Igualmente, en este momento La Roja lo necesita en su mejor nivel. No es sano estar pensando en su salida en un momento tan delicado del equipo. Uno de los grandes problemas de La Roja, insisto yo, en el último tiempo, la falta de gol. Ni siquiera generó ocasiones de riesgo en esta doble fecha eliminatoria, y esa, la verdad es que nos preocupa. Los últimos partidos Chile no convirtió, no logró hacer ante a Portugal, Alemania, a Paraguay, Bolivia. Ni Alexis, ni Vidal, ni Edu Vargas han estado finos ante el arco rival. Lo más preocupante es que, a diferencia de los duelos de la Copa Confederaciones, en esta fecha clasificatoria casi no llegó al arco rival. Quiero decir que hay un gran cuestionamiento, ayer lo conversábamos con Rodrigo Álvarez en Nada Personal, el hecho de que la selección chilena haya ido a la Copa Confederaciones con equipo completamente titular. Había un cuestionamiento ahí desde el principio si debemos haberlo hecho como la Alemania. Estamos hablando de una selección que prácticamente desde el Mundial anterior, desde el Mundial 2014, no ha tenido descanso alguno. Y estamos hablando de jugadores que son muy exigidos en sus propios clubes y que por lo mismo necesitan algún momento de descanso, y hasta ahora no se los había dado, y por lo mismo esto nos está pasando la cuenta. Para poder clasificar al Mundial, por último, La Roja necesita que le salgan los goles, porque de lo contrario se va a quedar fuera de la cita planetaria. Tenemos a Brasil en el tope de la tabla, Uruguay segundo, Colombia tercero, Perú cuarto, bueno, Brasil, Uruguay y Perú hacia arriba, Colombia con un leve descenso, Argentina quinto, Chile sexto, Paraguay séptimo, Ecuador octavo, Bolivia noveno y décimo Venezuela. La próxima fecha se juega el día 5 de octubre y reciben Colombia a Paraguay, Chile a Ecuador, Argentina a Perú, Venezuela a Uruguay, Bolivia a Brasil. Es ciertamente muy relevante aquí lo que ocurra en el partido entre Perú y Argentina, y por supuesto que nosotros tenemos que obtener el triunfo ante Ecuador. Jugamos de local, pero además porque el siguiente partido de Chile es de visita frente a Brasil. 7:16 a.m.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Bueno, aquí hubo buenas noticias para la economía. Ayer fue una jornada positiva. Uno por el IMASEC, ¿verdad? Que estuvo bastante por encima del techo de lo esperado. 2,8% fue el IMASEC del mes de julio. Agradecidos, ¿verdad? Del comienzo de la normalización del IMASEC minero, que fue de un 5,2%. Hace mucho rato que el IMASEC minero no sumaba al IMASEC del, comillas, resto de las cosas, ¿verdad? Fuera de la minería, el efecto de la escondida se arrastró por mucho, mucho rato. Fue determinante ese efecto en el indicador y en la expansión de este, que estaba más o menos esperado en torno al 2,5%. Se reaccionó con cautela, lo hizo el propio ministro de Hacienda, dijo que esto podía ser un retorno a la velocidad crucero en el fondo de nuestra economía, y que era una señal para el sector privado de que se vuelve a ocupar la cancha y que lo que corresponde en este momento es una política macroeconómica que la despeje. Los analistas prevén que la actividad va a crecer a tasas mensuales de entre el 2 y el 2,5% de aquí a fin de año, según destacó o destaca en su edición de hoy día el diario El Mercurio, que coloca una gráfica también con la evolución del IMASEC en este tema. Voy a revisar los indicadores, luego voy a volver sobre la prensa, era solo para dar cuenta de una buena noticia, pues después de para que la marraqueta de algunos por lo menos no esté tan dura hoy día en la mañana. El IPSA tuvo ayer un desempeño negativo, 0,29%. El Mercurio, complemento con esto, trae 6 cambios al modo de operar de la Bolsa de Santiago que se aplicarían a contar de fines de año. Falta que sean aprobados por la Super de Valores y Seguros. Se propone, lo propuso la propia Bolsa, buscar aumentar la competencia, transparencia y liquidez del mercado, además de reducir distorsiones y volatilidad. Ayer tuvimos el Dow Jones con una caída de 1,07%, el Bovespa con alza de 0,03%. Llegaron varias noticias ayer vinculadas con acusaciones de corrupción desde Brasil. La vamos a revisar brevemente en el bloque internacional. El Nikkei cayó hoy día un 0,14%, el Hang Seng un 0,46%, el que subió fue el Shanghai Composite, pero solo un 0,03%. El K40 está cayendo un 0,19%, también cae el DAX un 0,03% y el FTSE 100 un 0,50%. El IBEX 35 cae un 0,43%, el euro en relación al dólar sube un 0,17%, ayer el interbancario en nuestro país cerró en 621,90, caída de 0,45%, el cobre subió a 3,13%. Y hubo buenas noticias, y estas fueron las segundas buenas noticias ayer, de Codelco, que reportó excedentes por $990 millones al primer semestre y pide que los recursos sean reinvertidos en la compañía. Lo hizo el presidente ejecutivo Nelson Pizarro. Expertos respaldaron la solicitud de la minera. Un tercio de los resultados se explica por la mejora en la gestión de la cuprífera y dos tercios por el alza del que estamos dando cuenta en el precio del cobre. Hoy día el Comité de Ministros revisa Cerro Casale en la primera sesión después de domingo. Es el principal destacado de La Tercera en sus páginas de negocios. También da cuenta de que Sebastián Piñera y Bernardo Larraín ayer, en el primer capítulo de la serie de encuentros del ciclo de diálogo SOFOFA-UDP con los candidatos presidenciales, estuvo Sebastián Piñera, y ahí el exmandatario aseguró, en relación con la bajada del proyecto en 2010, que siempre se respetó la institucionalidad, algo en lo que ha insistido cada vez que se le pregunta por el caso Barrancones, por el que fue acusado justamente de haber pasado por alto esa institucionalidad. El éxito del semestre para Codelco lo destaca Pulso como tema principal. También da cuenta de La Moneda, que aprueba el petitorio de camioneros. A pesar de que había dicho que bajo presión no se tomaban decisiones ni se aceptaban tampoco las presiones. Alto Maipo pasa la cuenta a bancos. Itaú decide elevar provisiones en julio y la medida afecta su resultado. También destaca de Nicolás Ibáñez y sus nuevas inversiones. Esperamos que vuelva la cordura al gobierno, y el candidato Piñera es una opción, dice, inmejorable. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Veamos entonces qué es lo que nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana con una jornada que debiese estar un poquitito más despejada que la de mañana, porque mañana parece que vamos a tener bastante más nubosidad. Hoy día aquí en Santiago vamos a tener 17 grados de máxima y cielo parcialmente nublado. Mañana bastante más nublado, aunque 18 la máxima. El día viernes, 7 y 13 las extremas con cielo cubierto. Hay 3,4 grados de temperatura en estos momentos en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura a esta hora es de 5 grados. Esperan 18 grados de máxima y se espera un día con nubosidad parcial. Lo mismo se espera para Concepción, cielo parcialmente nublado, 14 grados en la temperatura máxima estimada para este miércoles, a esta hora tienen 9 grados, y en Puerto Montt hay 3 grados, esperan 10 de máxima con nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Acércame el reloj, que no lo veo.
Yo pensé que era un problema de ángulo.
No, es que es de ángulo y de distancia.
¿Ahí?
Gira, es ahí, ya. Gracias.
Desde que ahí casi no lo veo yo, ahí, ya.
Tratando de adivinar la hora. Casi digo que son las 8:30. Estaba, decía, media hora y me voy para casa. Down on the Corner, una de las grandes canciones de Creedence Clearwater Revival. Un día como hoy, en 1990, murió Tom Fogerty. Proud Mary fue probablemente uno de sus primeros éxitos. Fue el principio de una etapa en la que el grupo se cubrió de gloria gracias a canciones también como Bad Moon Rising, Green River, y esta que estamos escuchando, entre tantas otras. Dos de sus álbumes más recordados, Green River, del año 69, Cosmos Factory del 70, ambos número uno en el Billboard. Tom Fogerty, que fue el primero en abandonar el grupo, que se separó finalmente en 1971, su carrera en solitario, pese a que grabó 9 discos, apenas tuvo repercusión en el mercado. Él murió en Scottsdale, en Arizona, en Estados Unidos, víctima del VIH en 1990. Con Creedence Clearwater Revival y este aniversario que recuerda a uno de los integrantes fundadores de la banda, nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
De la mañana con 25 minutos, las 7 de la mañana con 25 minutos, vamos con la preocupación que hay en estos momentos en Estados Unidos con el peligroso huracán Irma, que ha obligado a la evacuación de Miami Beach por primera vez en más de una década. Esta mañana es categoría 5, ya superó la potencia de Harvey, tocó tierra en las Islas del Caribe, pasó sobre Barbuda en la madrugada de este miércoles, se dirige hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, podría llegar a Florida el fin de semana, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, tiene una intensidad que la tormenta que inundó Houston nunca alcanzó, es el más poderoso el que se tenga registro en el Atlántico, donde ya entonces la preocupación es muy potente. El ojo del huracán, que según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos, está provocando problemas, pero cuando toque tierra se podría convertir no solo en un dolor de cabeza, sino que en el protagonista de una tragedia mayor. Hay aguaceros, fuertes vientos que castigaron a la isla de Antigua, levantando escombros por los aires. La gente se resguardaba en casa o en refugios que habían sido preparados por el gobierno. Vamos a ver lo que pasa cuando llegue también a otras tierras. Es una tormenta, insisto, de categoría 5, que ha mostrado vientos sostenidos máximos de hasta casi 300 kilómetros por hora. Su previsión del martes por la noche del Centro Nacional de Huracanes era de una leve fluctuación en los vientos, aunque se esperaba que conservara fuerza de categoría 5 durante un par de días más, y la previsión apunta a que los vientos más peligrosos, normalmente son los que están ahí cerca del ojo del huracán, pasarían cerca de las Islas Vírgenes Norteñas, cerca o justo al norte de Puerto Rico o a lo largo del día de hoy. Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos de 195 millas por hora. El presidente Donald Trump declaró emergencia en Florida y dos territorios de los Estados Unidos en el Caribe que el huracán Irma amenaza con golpear durante esta semana. El Centro Nacional de Huracanes anunció que Irma alcanzó la categoría 5. Las autoridades de las islas en el norte del Caribe cancelaron vuelos, cerraron colegios, pidieron a la gente que se mantenga a resguardo mientras el fenómeno se acerca a la región. Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida han declarado el estado de emergencia. Los residentes en varias islas del Caribe han protegido su casa de todas las formas posibles, algo sin precedentes, según decía el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, porque la tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros de lluvia, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta 7 metros. Y por lo tanto, por eso es que está marcada esta preocupación con el huracán Irma. Ustedes saben que van por abecedario, hombre, mujer, de ahí Harvey a Irma, y parece que este se está convirtiendo en la mayor preocupación del último tiempo. El huracán, que es el mayor jamás registrado en el Océano Atlántico, con una longitud de unos 200 kilómetros y vientos que, insisto, están llegando hasta casi los 297 kilómetros por hora, sigue esta trayectoria muy amenazante en el fondo. Entra por el Caribe y empieza a disparar los planes de emergencia en toda la región. Las proyecciones que se están haciendo entonces es que va a impactar hoy día por la tarde en Puerto Rico e Islas Vírgenes, el jueves podría afectar República Dominicana y Haití, y el viernes podría llegar a Cuba. Y todo apunta a que entre el viernes por la tarde y el sábado este huracán llegaría a Florida. No se sabe por qué parte de la península podría entrar y exactamente con qué potencia.
7 de la mañana con 28 minutos, hablemos un segundo de Brasil, porque viste las imágenes de la foto de las maletas con plata, fajos de billetes de una casa que aparentemente funcionaba como un búnker de dinero. De verdad que la foto es impactante, la que estoy viendo yo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maletas más 4 cajas repletas de fajos de billetes, así como en las series de los narcotraficantes, cuando uno ve cómo van sumando y sumando, sumando y armando cajones llenos de plata que terminan enterrando. Bueno, es parte de la saga de la corrupción que afecta a la política de Brasil y que en este caso toca a un ex colaborador del presidente Michel Temer, al que se le confiscaron estos cientos de fajos de billetes en esta casa que parecía ser más bien un búnker de dinero, justo cuando el propio Temer además sigue en el ojo del huracán, para seguir con la misma lógica. Esto se llama, es una operación que se llama Tesoro Perdido, y la Policía Federal lo que hizo en torno a esta operación fue incautar estas maletas y estas cajas con plata en un departamento en Salvador de Bahía, en el nordeste de Brasil, departamento que supuestamente usaba Guedel Vieira Lima, que fue ministro de Temer hasta el mes de diciembre pasado. Entraron a la casa, encontraron, aún todavía no se sabe cuánto efectivo es, solamente se difundieron las fotos de estas valijas y cajas llenas de billetes entre 50 reales, que son $16, y 100 reales, que son $32 al cambio actual. Vieira Lima, que fue un operador bien importante de Temer, estuvo en la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre del año pasado, renunció después de que lo acusaran de tráfico de influencias, lo acusó en ese momento el ministro de Cultura. Él es miembro del PMD, el partido del presidente Temer, y lo detuvieron preventivamente en julio. Está en prisión domiciliaria por una investigación sobre desvío de fondos públicos. El pedido de arresto dice que Vieira Lima es un criminal en serie y que hace de los crímenes financieros y contra la administración su propia carrera profesional. La plata que encontró la policía estaba en un departamento que le habrían prestado a él para que guardara las pertenencias de su papá, que está muerto. Pero parece que no era nada para eso, era para guardar las cajas con plata, y por eso se le conoce como el búnker del dinero. Y se conoce también en Brasil una denuncia en contra de Lula y Dilma por el caso Lava Jato. La Procuraduría General los está acusando de organización delictiva en el marco del caso Petrobras. Es el delito de organización delictiva para desviar dinero de la empresa estatal, y se trata de una de las investigaciones abiertas en el contexto del caso Lava Jato.
Bien increíble la cantidad de plata, era impresionante.
¿Viste la foto?
No, y anoche como contaban ¿sí? y no paraban de contar, y probablemente todavía esta mañana están contando, porque dicen que siguen buscando plata que a lo mejor encuentran escondido en otros lugares del lugar, que en la residencia pueden haber otros sectores donde esté escondido, si tenía esa cantidad de dinero en efectivo, podría no ser la única, sino que podría aparecer todavía bastante más. De Brasil ya a estas alturas pareciera que nada nos sorprende cuando de repente aparece una historia como esta y nos vuelve a sorprender. Donald Trump nos mantiene en la misma línea, aunque por razones distintas, anunció el término del programa de los Dreamers, este programa que se llama DACA. Vamos a tratar de explicar un poquitito de qué se trata este programa que está instaurado para regularizar la situación migratoria de indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Y bueno, DACA, que es la sigla en inglés de este programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Traducido al inglés, lleva la sigla de DACA, que básicamente lo que hace es que le da permiso de estadía, de trabajo, por 2 años, que son renovables, a los que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Evita temporalmente que los deporten, no garantiza ciudadanía futura, no garantiza residencia permanente, pero sí les da un poco más de estabilidad. Fue creado por decreto en junio del 2012 por el presidente Barack Obama ante la imposibilidad de poder aprobar en el Congreso una ley, estaba en ese momento dominado por los republicanos, y por lo tanto lo que hace el presidente con esta ley que llama la ley DREAM, que también es una sigla, o ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros, lo hace por decreto. Pero como lo aprueba por decreto y no por Congreso, el siguiente lo puede eliminar también por decreto. Por eso, estos inmigrantes que fueron llevados hasta Estados Unidos cuando eran niños, el 80% de ellos son mexicanos, se los conoce como Dreamers o soñadores, en alusión al sueño de una vida mejor, pero también en alusión a este programa creado por el presidente de Barack Obama, que lleva la sigla de la ley DREAM. La mayoría de los Dreamers nacieron en México y en países centroamericanos, viven en California y en Texas, también en Nueva York, en Florida, en Illinois, y para acogerse a este programa tenían que cumplir varias condiciones, por ejemplo, haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad, tener 15 años como mínimo y 31 como máximo cuando se aprobó este decreto, que fue a mediados de junio del 2012, haber vivido en Estados Unidos de forma ininterrumpida desde el 2007, tener estudios secundarios o haber servido en filas militares y no tener antecedentes penales. De los 200.000 personas que obtuvieron el DACA en el año 2016, por primera vez o por renovación, deberían tener este permiso que caduca en los siguientes 12 meses, y para acceder a la renovación tienen que entregar al Estado todos sus datos personales. Muchos de ellos temen que al entregar esos datos vayan ahora a ser deportados, porque la autoridad migratoria usa esta información para localizarlo y echarlo de Estados Unidos después de la decisión del presidente Donald Trump. ¿Por qué suprimir el programa? Donald Trump había prometido terminar con el DACA porque la mayoría de los republicanos lo considera, dice, un abuso de poder por parte de Barack Obama, que, insisto, no lo aprobó en el Congreso, sino que a través de decreto. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta resolución? Bueno, todos los que tengan sus permisos vigentes están a salvo. A los que se les termine su permiso de residencia en los próximos meses, tienen que renovarlo antes del próximo 5 de octubre. No se van a aceptar nuevas solicitudes, y cuando estos permisos expiren, las personas no van a tener la posibilidad de trabajar legalmente. En teoría podrían ser deportados en cualquier momento, y eso es lo que lleva a considerar que habrían cerca de 800.000 personas que en el fondo perderían sus derechos para estar en Estados Unidos.
Ojo con el Reino Unido, que está en una política equivalente a propósito del Brexit, y bajo la misma lógica, los británicos primero, porque lo que justifica Trump, ¿verdad?, como justifica su medida, es en decir que quiere privilegiar a los trabajadores americanos. Bueno, en la misma lógica, hoy día el Guardian filtró el borrador de 82 páginas del proyecto migratorio, o de la forma en que el Reino Unido pretende contener la migración del resto de la Unión Europea una vez que sea aprobado el Brexit, y tiene fecha de agosto de este año, y ahí se marcan las restricciones que habrá para los inmigrantes europeos que quieran trabajar en el Reino Unido. Esa es la diferencia, es para ese universo de personas, con un mensaje súper claro: solamente van a recibir trabajadores cualificados, o sea, trabajadores de alto nivel. Les van a exigir pasaporte, les van a exigir 2 años de residencia, les van a exigir ingresos también, entre, solamente por enumerar las, ¿verdad?, las más vistosas de las medidas que contiene el plan de Theresa May.
7:35. Esta canción que estamos escuchando, Just an Illusion, de Imagination, es el grupo que la interpreta. Banda probablemente más desconocida que la propia canción, pero que tiene una historia interesante que contar. Está cumpliendo 35 años y por lo tanto califica para el día viernes en nuestra edición limitada de Una Retro, con canciones que cumplen 3 décadas y media. Anticipo entonces lo que vamos a tener pasado mañana después del Terapia Chilensis. Los ahorros en tu...
Contigo.
En Duna en Punto. Titulares.
Nos volvemos a ver las caras, Josefina Staracopoulos, 7:39. ¿Qué tal?
Muy bien, ya siento que duermo contigo. Te veo tarde y mañana.
Créeme. Lo recordaría si fuese así.
Lo recuerdo.
Es que ronco, por eso.
No, ahí me cambio pies. No, te cierro las puertas. Sí.
Ya vamos con la
titular. Le pegáis una buena patada nomás.
¡Oye!
Nada, que una patada no lo calme. Ya, vamos con los titulares.
Ya, los titulares.
La presidenta Michelle Bachelet encabezará esta mañana su primer consejo de gabinete con el nuevo equipo político y económico. En la instancia, la mandataria definirá los ejes y la agenda legislativa de los últimos 6 meses de su segundo periodo en La Moneda. El subsecretario del Interior anunció que el Estado llegó a un acuerdo con Chile de Transporte, por lo que se va a deponer las movilizaciones que estaban programadas para el día de hoy. La Fiscalía de Alta Complejidad ampliará al Senado la causa por asignaciones parlamentarias tras los informes adquiridos por Alejandro Guillet con copy-paste. Bajo esta causa, el Ministerio Público ya se encontraba indagando los informes de la Cámara de Diputados ante un eventual fraude al fisco. Y en el ámbito internacional les contamos que el huracán Irma es categoría 5 y ya superó la potencia de Harvey y tocó tierra en las islas del Caribe. La tormenta pasó sobre Barbuda en la madrugada del miércoles y se dirige hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Podría llegar a Florida durante el fin de semana.
Gracias, José.
Buenos días.
A las 8 de la mañana actualizamos noticias con Josefina Staracopoulos también. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Tenemos en Santiago una temperatura que a esta hora llega a los 3 grados 3 décimas para una jornada en la que tendremos 17 grados de máxima con nubosidad parcial. Valparaíso y Viña del Mar, cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 5 grados allá a esta hora. En Concepción tienen 9 grados, esperan 14 de máxima con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, 3 grados en estos momentos, 10 de máxima con cielo parcialmente nublado.
No se reportan incidentes mayores, salvo la congestión clásica de estas horas en Santiago, Américo Vespucio Norte, en el tramo Autopista del Sol, Ruta 68, Maipú y Pudahuel, un clásico, ¿no es cierto? También en Avenida La Florida Norte, en Américo Vespucio, Enrique Olivares, entre otros puntos. Algunos semáforos con fallas también, como cada día en la mañana.
7:42.
Nos van quedando rezagados varios temas de la actualidad internacional, pero antes de eso, para que no nos vaya a faltar el tiempo, Juan Manuel, ayer conversamos con Miguel Landeros en las noticias de la Una, que es el secretario de la Cámara de Diputados. Ha venido un par de veces a la radio. El secretario de la Cámara de Diputados no solamente es el señor que está en la testera, ¿verdad?, cuando se vota y va tomando nota oficial de las cosas que van ocurriendo. Oficia como notario de fe, en el fondo, ¿verdad?, como es el que da el visado de las cosas que van ocurriendo, sino que además también es como el gerente de la Cámara. Y cada Cámara, el Senado y la Cámara de Diputados, tienen el propio. Y por lo tanto, son las personas que conocen al dedillo, el manejo, el ir y venir, el flujo de personas, quiénes van, quiénes salen, hacen o no hacen la pega, cómo se gastan las platas, cómo se manejan las asignaciones parlamentarias, justamente. Tanto en el espíritu de la ley, la conocen así, como en el día a día y en la operatoria clásica. Y por lo tanto también conocen muy bien cuáles son los espacios que esa ley o que esas normas van dejando para que eventualmente se puedan pasarte gato por liebre o puedan pasar cosas raras. Y el propio Miguel Landeros reconoce que hay ciertas descripciones de la ley que pueden ser muy generales y que perfectamente pueden abrir algunos espacios. Pero también hace una descripción que yo, en la rigurosidad que yo creo que hay que colocarle a estas cosas y que es la que uno tiene que exigir cuando se hacen denuncias de esta naturaleza, no he visto lo suficientemente extendida. En la Cámara y en el Senado se entiende que también opera el siguiente mecanismo. Existen y están visados por ley los llamados asesores presenciales, que son los asesores verbales en el fondo. No solamente hay asesores que entregan trabajos por escrito, sino que también, y se da mucho en el trabajo de comisiones, están los asesores presenciales que muchas veces acompañan a los parlamentarios y son los que les van orejeando y les van aportando durante la participación en la comisión, o bien son los asesores que los parlamentarios mandan a algunas comisiones cuando ellos efectivamente no pueden ir y son los que toman nota y entregan informes. Pero por la normativa que rige justamente el pago de las asignaciones y el trabajo de los asesores, hay una obligación de parte de los asesores presenciales de, para hacer el check a la asesoría, cuando, por ejemplo, participan en una comisión, tienen que entregar un informe escrito de la participación para que quede constancia de que esa asesoría efectivamente se hizo. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que lo que está vinculado con Alejandro Guillé tiene que ver justamente con ese tipo de asesoría. Y esas asesorías, muchas veces, y Landero lo explicaba, se hacen agarrando el acta de la comisión, haciéndole un copy-paste al acta de la comisión, pero incorporándole notas de carácter político o, es cierto, si uno quisiera o esperaría, ¿verdad?, cierto valor agregado a esas notas, pero básicamente son un tema administrativo para dar cuenta de que la asesoría se prestó. O sea, la asesoría presencial no es que uno entregue una grabación de lo que dijo, sino que entrega un papel que para hacer el check a la asesoría prestada o al trabajo prestado. Eso estoy describiendo, esta es la descripción del cargo, digamos, ¿verdad? Y la descripción de la labor, del desempeño de la asesoría. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y dónde está el espacio para la eventual trampa de la que se podría estar acusando? Porque no hay ninguna acusación 100% directa todavía en contra de Alejandro Guillé, salvo el copy-paste. El copy-paste podría tener este origen, el que yo les estoy describiendo. El punto es que efectivamente se abre el espacio para que esas asesorías no hayan sido debidamente prestadas, para que los pagos abultados, porque son, digamos, que son caras, ¿verdad? O sea, se les paga bien, para que a través de eso se estén triangulando platas, o sea, tú estés pagando por asesoría que eventualmente no se prestaron, porque no cuesta nada hacerle el copy-paste a la página. Claro, pues de buena fe uno puede decir, ok, se hizo la asesoría, aquí está el trámite para chequear que efectivamente se hizo. Pero uno también podría suponer que no se hizo y que se le hizo el copy-paste a la página del acta, que está y es pública en el Congreso, para que se pagara esa plata. Y esa plata se puede haber pagado para beneficio del asesor, como pago de un favor, o para triangularla para otro lado, incluso para el propio candidato, o para el propio parlamentario, o para quien sea. Ese es el espacio que se abre, que Landeros reconoce que queda efectivamente abierto, y que es muy difícil de fiscalizar, porque él dice, nosotros hacemos el ejercicio de chequear, primero, si se usa el copy-paste o no, pero es muy difícil porque son miles de papeles, montones de papeles. También defiende la labor de los asesores, dice que es gente que efectivamente hace la pega, que está, que aporta, pero también tampoco se cierra a la posibilidad de que haya personajes medio truchos dando vuelta. Después de las acusaciones de refinanciamiento irregular de la política, de boletas falsas, de contratos por trabajos que nunca se hicieron, etcétera, por supuesto que si aparece esto, tú te quedas con el titular general, el copy-paste, y simplemente instalas la idea de que lo que aquí pasó fue exactamente eso. El punto es que hay espacio para eso. Y esos espacios o se cierran, ¿verdad? O tú sales a demostrar que efectivamente las pegas, vas a tener que salir a demostrar que las pegas se hicieron y a dar la cara y a convencer de que efectivamente no eres parte de una maquinaria.
Ahora, déjame decirte algunas cosas. Primero que, bueno, todo esto está ya a propósito de un reportaje de la Radio Bio Bio que dice que entre marzo del 2016 y junio de este año, Guillé pagó 47 millones de pesos en asesoría y que figura entre ellas solo una sociedad, que es Beltrán Asociados, que es una empresa que se creó una semana antes de empezar a brindar esta asesoría. O sea, al menos ahí es como que la sensación que queda es que la crearon precisamente con este fin, y que esa empresa, solo esa empresa, se ha llevado 19 millones de pesos, básicamente un millón líquido mensual, que entre marzo del año pasado y febrero de este año lo que han hecho son fundamentalmente asesorías de características telefónicas y presenciales, que lo hizo en la firma de un abogado que se llama Omar Beltrán, y que en marzo y junio de este año hizo 4 minutas, que son a las que accedió la Radio Bio Bio y que son copia íntegra de la información que está disponible en la web del Congreso, información que es gratuita, por la que no hay que pagar. Y esta asesoría se llevaron a cabo en esta oficina, que además está vinculada a, digamos, un departamento que es de propiedad de Harold Correa, una figura del PPD que está vinculado al G90, digamos, del PPD.
Que era el jefe de gabinete del ministro de Educación, Izaguirre, en el momento en que fue ministro de Educación.
Y que, de hecho, está investigado por financiamiento irregular de la política en la precampaña de Michelle Bachelet. O sea, hay que decir que, digamos, de alguna manera estos temas se empiezan a cruzar de esa forma. O sea, estamos hablando aquí de la única persona jurídica que Guillé contrata para estos efectos, que es este personaje, no Harold Correa, sino que estamos hablando de Omar Beltrán, que es el que aparece vinculado entonces a la realización de estos informes, que es un abogado que construye esta oficina, que tiene un historial profesional público donde tiene una treintena de recursos interpuestos contra alzas de ISAPRE, varios juicios laborales también, en el fondo también tiene su propio historial, bueno, como sea. Pero la pregunta que muchos se hacen es si valen lo que valen estos informes, porque imprimir informes que son gratuitos de la web y hacerle apunte a hoja de página.
Y que se supone que estamos hablando de un ascensor presencial. Ese es el punto. Eso es lo que yo explicaba, que explicaba Landero. Sí. Hay asesores verbales o asesores presenciales que para poder, para dejar constancia de que prestaron la asesoría, tienen que entregar el informe. Y lo que hacen normalmente, cuando participan de una comisión, es copiar el acta y meterle cosas entre medio. Claro, estoy de acuerdo con que la pregunta es si valen lo que valen.
Es que a eso voy. Si sí. Yo no pongo en duda de que.
No, yo solo te complemento para que la gente tenga claro que el mecanismo existe.
Claro. Por eso es que ayer escuchamos con tanta cautela y más bien no hubo críticas, por el contrario, como que muchos tomaron distancia, así como no, cuidado. De hecho hubo quienes decían no, aquí el Ministerio Público se está excediendo en sus atribuciones, ahora quieren convertir esto en una víctima más. Justo Alejandro Guillé, un día antes de que se conociera esta investigación, había cuestionado fuertemente al Ministerio Público diciendo que en el fondo los fiscales ganan por casos grandes y no por casos chicos, y por eso es que hay algunos casos que no estaban investigando, como algunos delitos de violencia en la Araucanía de menor cuantía, en fin, y al día siguiente le aparece esta investigación y suena como la venganza. ¿Cierto o no? La realidad es que se está investigando no solamente Alejandro Guillé, ahora la Fiscalía de Alta Complejidad ha dicho que va a pedir todos los informes al Senado hasta el 2015, nomás porque no hay registro hacia atrás, pero vale legítima la pregunta. Él ha gastado 47 millones que no lo gastó de su bolsillo, se pagan con recursos públicos. Y claro, pues son recursos públicos, son asignaciones, o sea, es plata que aportan los chilenos a través del pago de impuestos, del pago del IVA, en fin. Entonces, es legítimo que uno se pregunte también si estas asesorías valen lo que valen. Que alguien imprima un informe y que anote después lo que dijo de estas asesorías telefónicas o presenciales en ese mismo informe, y que eso valga $1,000,000. Yo creo que es legítimo que nos cuestionemos al menos ese punto, porque considerando que ya hemos visto, quiero recordar que toda esta investigación parte además por una denuncia que hace Lili Zúñiga, la secretaria de prensa de la UDI, donde dice que le simulaban informe de asesorías que nunca se hicieron. Y que
hay
eran...
que decir que no hay ninguna formalización ni nada producto de las denuncias de Lili Zúñiga.
Hasta ahora, porque
hasta ahora nada.
No sí. Hay, no porque no las hayan encontrado, sino porque la Fiscalía está investigando. Uh-huh. O sea, no es que la hayan desechado, sino porque está investigando. Ella hace una denuncia que se está investigando y está arriba de la mesa el tema. Y ante lo delicado, visto que hemos encontrado tantas otras fórmulas creativas de bypassear plata, a mí me parece que lo que corresponde es que se investigue, sobre todo porque además son asesorías que o sea,
la asesoría verbal se presta para cualquier cosa.
Eso te iba a decir.
Claro, eso es lo que decía Landeros ayer. O sea, él decía, si bien defendía el rol de los asesores, también admitía que se abre el espacio para que efectivamente entren asesorías truchas. No, alguien me dice acá y tiene toda la razón. Las asesorías verbales debieran dejarse registro en un sistema de horas, como lo hacen los abogados. También es una opción, a lo mejor es el momento de corregir la manera en que se hace eso para ir cerrando los espacios para que pasen situaciones truchas. Que la asesoría no se haya hecho, que se triangule en plata, que se cobre un exceso, y una larga lista de cosas que pueden perfectamente no hacerse y simular que sí se hicieron. Y ese es el problema con esta denuncia en particular, que te deja demasiadas dudas, independiente de si Alejandro Guillé dice o no dice la verdad. El punto es que abre un montón de sospechas en un contexto sospechado, porque esa es la verdad, en un contexto sospechado, y además cara. Entonces ya, para ponerle la guinda a la torta.
A lo mejor son baratas y no lo sabemos porque...
Pero a la gente le suena mucha plata.
Pero Claro, pero a lo mejor hay gente que podría cobrar mucho más porque es una asesoría que de verdad sirve. Yo entiendo y definitivamente creo que los parlamentarios no tienen la capacidad para estar encima de todos los temas que requieren de asesoría en muchos aspectos, sí, de comisiones en las que no, a las que no pueden asistir.
Y ella tuvo un traspié, ¿te acordás? Y lo dijo ayer, cuando tuvo que reconocer en público que había votado de una manera
claro,
que
sin, realidad, él, sin haberlo leído.
Que no se había leído el informe. Y él dice, después de que le pasó eso,
palos
es
porque
que decidió,
boga y palos porque uno no podemos estar es criticándolo.
Que decidió contratar, es que decidió contratar asesoría porque no podía estar en todas partes.
Claro, o sea, uno no puede criticar al candidato porque contrata asesoría y después cuestionarlo porque no la tiene y vota como vota. Sí, mi única duda sobre el particular es si esta asesoría efectivamente hay como comprobar de una manera más fehaciente que se hicieron y no son simplemente anotaciones a pie de página que pudo haber hecho cualquiera y que en el fondo se esté utilizando recursos públicos. Y creo que en aras de la transparencia, pero sobre todo la tranquilidad del propio candidato, y no solamente Alejandro Guillé, porque Carolina Goic también es senadora y también podría verse afectada por denuncias de este tipo, creo que para el correcto funcionamiento de la democracia, la transparencia en este caso es fundamental. Un minuto antes de terminar, lo que ocurre con el gobierno y los representantes de los camioneros. Ayer decía Sergio Pérez, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que el gobierno aprobó el 100% del petitorio que le habían entregado la semana pasada y por lo tanto no va a haber marcha o no va a haber esta huelga que eventualmente se podría haber convertido en toma de carretera. Hoy día hay un protocolo que entiendo se va a firmar a las 11:30 a.m. en La Moneda, donde va a estar el ministro del Interior, Mario Fernández, la ministra de Transportes, Paola Tapia, Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, y que después de la firma, ellos dicen, después de la firma vamos a suspender la movilización. Ahora, tengo un problema con Pérez, porque Sergio Pérez dice, primero que movilización, después no, si hay algo va a ser de forma espontánea. Ahora dice, solo después de la firma vamos a suspender la movilización, gobiérnese caballero, póngase de acuerdo, porque parece que no, ni siquiera usted quiere sincerar que efectivamente había organizado a los camioneros para tomarse las carreteras, que es una cuestión que a esta altura no costaba mucho reportearla, pero bueno. La cosa es que Mahmoud Alewi efectivamente reconoce que aquí hubo un avance bastante importante y entre las cosas en las que se avanzó, por ejemplo, es la creación de un fiscal interregional para poder concentrar todos los casos en las regiones de lo que se llama la macrozona sur, que es la Araucanía, los lagos y los ríos, que es donde se han ido extendiendo estos ataques contra los camiones, y que la intendencia de las zonas afectadas van a tener un coordinador preferente que va a atender los casos vinculados al robo y a la quema de camiones. Va a haber una mesa de trabajo para definir cuáles son los puntos críticos dentro de las provincias afectadas por estos atentados. También se van a determinar dónde pueden estar los lugares más seguros para el estacionamiento masivo de los camiones, que va a haber por lo menos un recinto con presencia policial en cada provincia, y que se van a reactivar las escoltas policiales para los camiones en la Ruta 5 Sur. Sobre el proyecto de ley antiterrorista, el gobierno aceptó también en uno de los puntos que pedían los camioneros, otorgarle carácter de suma urgencia e incluir que los ataques a transporte sean considerados también un agravante dentro de esta norma, y que va a haber también, a través del Centro de Atención a Víctimas Específicas de la Violencia, un acompañamiento a conductores que hayan sufrido la quema de camiones o robos. También buscar algún ítem de reparación económica en la ley de presupuesto. Parte de lo que se ha avanzado en la discusión una semana después de conocido la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina. 3 minutos faltan para las 8. Nos vamos. Con Connie nos juntamos en un rato más y Matías del Río en Hablemos en Off. Antes las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos.
Buen día.
Gracias por su sintonía. Buenos días.